Gracias por sintonizarse. Gracias también a ustedes, hermanos, por hacerse presente cada domingo aquí enfrente, cara a cara con nosotros, ¿no? Amén. Para alabar juntos al Señor. Le pido que por favor vaya a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Just take a little bit of gain off, please. Little bit. Efesios 2. Unos anuncios. Muy pronto, primero Dios, estamos planeando abrir la iglesia. La mesa directiva está planeando ya un plan para traer a las familias con los niños, tener los servicios ya con toda la familia. Primero Dios, a finales de este mes. Y hay que orar por eso, amén. Hay que orar, hermanos. Le pido que oremos por la iglesia. Todos hemos sido afectados con ¿verdad? Con este COVID-19. Pero gracias a Dios aquí seguimos adelante, amén. Pero sí hay que orar por la iglesia. Usted sabe que la iglesia depende totalmente del Señor, ¿verdad? Y de las ofrendas del pueblo. Así que vamos a orar en este momento por las ofrendas y los diezmos. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, porque a pesar que nosotros somos infieles, tú permaneces siempre fiel, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas y aumente, Señor, que multipliques, Padre Celestial, Señor, Padre, todas las ofrendas, Señor, para el uso de la expansión de tu reino aquí en esta ciudad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos ahí en Efesios, ¿no? Efesios capítulo 2. ¿Todos listos? ¿O todavía no? ¿No se han despertado? otro anuncio también, están planeando regresar a dos servicios en la mañana en inglés, entonces eso nos vamos a mover un poquito más tarde para nosotros, que ya cuando tengan los dos servicios les vamos a avisar con tiempo, porque entonces vamos a regresar creo que por ahí por la una y media, dependiendo de a qué horas comienzan los dos servicios en la mañana. Así es que estamos viendo la semana pasada, hermanos, el capítulo 1 de Efesios y la segunda parte, ¿no? Aquella larga oración que vimos de Pablo, ¿no? Donde de Pablo le pide al Señor que nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, para que nosotros conozcámosle a Él de una forma personal, hermanos, de una forma cercana al Señor, para que nosotros también conozcamos la esperanza a la cual hemos sido llamados por Dios. Y también las riquezas de su gloria, de su herencia, que están preparadas para nosotros en Cristo Jesús. Y hay una palabra, aquella palabra súper eminente. ¡Qué palabra tan grande! No supe, la súper eminente fuerza de su poder, para que nosotros también conozcamos eso. Hoy, la enseñanza la he titulado Un retrato de antes y después. Un retrato de antes y después, de before and after picture, ¿no? Y vamos a ver este capítulo 12 en tres secciones. La primera parte del versículo 1 al 3 es nuestra condición antes de Cristo. Nuestra condición antes de Cristo. La segunda va a ser nuestra salvación por medio de la gracia y nuestra reconciliación por medio de la cruz. ¿Amén? ¿Listos? Yo no. Hermanos, esta semana ha sido es un fin de semana un poco difícil. Estamos haciendo una remodelación en la casa, en el aposento, en la habitación de mi esposa y yo. Y estamos añadiendo unos gabinetes con un armario, con un closet. Porque el closet que tenemos es bien pequeñito y no nos cabe la ropa de los dos, ni la de mi esposa ni la mía, ¿no? Yo porque todavía tengo la ropa que me quedaba antes, que la estoy guardando por si al caso bajo de peso, ¿no? Ella porque tiene bastante ropa. Pero estamos construyendo eso, esos gabinetes, ese closet en la casa. Así es que ahorita la casa está patas arriba, no nos vaya a visitar. Estamos durmiendo en la sala, que espero mi esposa no se enoje porque estoy compartiendo esto. Mi esposa no está aquí hoy porque tuvo que quedarse en la casa hoy, pero nos está viendo a través de Facebook. Está una familia, unos amigos de hace mucho tiempo, buenos amigos, ellos están haciendo esta construcción. Ellos son, el señor Javier se llama, es el mismo que nos construyó la cocina. Y quedó bien bonito, hace un buen trabajo. Y su esposa le está ayudando. Y justamente ayer me pregunta a su esposa que si teníamos fotos de antes, de la cocina, cómo estaba antes, para ellos ponerlos en su álbum. Usted sabe, ¿verdad?, que tienen before and after, las fotos de antes y después, ¿verdad?, para mostrarlas a ellos. Entonces, les dije, no, no tenía, porque un día de estos mi niño estaba jugando con mi teléfono y me borró todas las fotos, y no solo en el teléfono, sino que en la nube también, en la cloud. Sé que perdí todas las fotos, no las tengo, no tengo esa foto. Pero de todos modos, hermanos, a mí siempre se me olvida tomar fotos de antes cuando hago un proyecto, siempre se me olvida. Ya después, ay, le hubiera tomado foto antes. ¿No? De todos modos no la tenía, ¿verdad? Pero qué bonito es ver las fotos de antes y después, ¿verdad? Comparar lo de antes con lo de después y ver la gran diferencia, hermanos. Yo la única forma que me puedo recordar de la cocina como era antes es porque a mí me tocó demolerla, hacerla a pedazos, ¿verdad? Entonces no era parte del trabajo, o sea, a mí me tocó hacerlo y la hice pedazos. Y cuando estaba haciendo pedazos los gabinetes que van al piso, cuando arranqué estos gabinetes, me voy encontrando un montón de esos insectos, un nido de esos insectitos que viven en la humedad, que mis niños les dicen slimies. Esos insectos se llaman silverfish en inglés, en español se llaman lepisma. Unos que parecen esos 100 pies, ¿no? Pero que son horribles. Antes encontrábamos de esos por toda la casa. Pero ya después cuando remodelamos la cocina y tapamos bien ahí, ya no hemos vuelto a ver esos insectos. Pero nunca nos olvidamos. Yo me acuerdo de eso, como era antes la cocina. Y nunca nos olvidamos tampoco. Siempre tenemos en la mente cómo era antes. Pablo aquí nos recuerda en este capítulo, hermanos. Nos recuerda cómo éramos nosotros antes de Cristo. Nuestra condición antes de venir al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Imagínense, como esos bichitos, esos insectos, ¿no? Que se estaba pudriendo la madera ahí, antes y después. Y él nos recuerda cómo éramos antes. Y vamos a ver cómo éramos antes. La primera parte es nuestra condición antes de Cristo. Versículo 1, dice así. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? Efesios capítulo 2. Y dice así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, hermanos, la misma super eminente grandeza del poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, que lo le exaltó a lo más sumo y lo sentó en los lugares celestiales, esa misma fuerza, ese mismo poder, hermanos, nos ha cambiado a nosotros. Nos ha hecho a nosotros unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. 2 Corintios 5, 17, todos conocen este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Podemos entonces nosotros imaginarnos, hermanos, una foto de antes, ¿no? Y compararla a cómo somos ahora, a nuestra condición actual, ahora que vivimos en Cristo Jesús. La de antes, según este versículo, dice que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El primer punto de hoy, hermanos, si está tomando nota, es no podemos valorar nuestra condición presente si no consideramos nuestra condición pasada. No podemos valorar lo que tenemos hoy, todas nuestras bendiciones, si no pensamos, si no consideramos de dónde nos sacó el Señor, del lodo cenagoso de donde Él extendió su mano y nos sacó. Pablo dice aquí que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Muertos en qué forma, hermanos? Muertos espiritualmente. Muertos en el sentido que estábamos separados de Dios. Porque así como la separación de uno, la muerte física es la separación del cuerpo, también la muerte puede haber la muerte espiritual cuando estamos separados de Dios. Muchos andan ahí como los zombies esos, ¿no? The Walking Dead. Isaías 59, 1, 2, y así andábamos nosotros, éramos The Walking Dead. ¿Cómo se dice en español? The Walking Dead. Sonámbulos. No, sonámbulos no es con los que andan así como dormidos. Muertos andando, algo así, ¿verdad? Me alegra que no sepan que, porque no ven esa película o lo que sea, ¿verdad? Pero sí. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es el que nos separa de Dios. El pecado hace ocultar su rostro para oír. No inclina nuestro oído por el pecado. También Romanos 6:23 dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un versículo bien duro, hermanos, pero es cierto. Es cierto, en la iglesia donde íbamos antes tienen todavía en una pared ahí enfrente de la iglesia ese versículo. Y yo decía, ¿por qué no ponemos algo más bonito, no algo, verdad, algo más como un salmo, ¿no? Para llamar a la gente en vez de espantarlo, porque la paga del pecado, oh, salen corriendo, ¿no? Pero es la verdad, es la paga del pecado. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la separación que había entre nosotros y Dios, hermanos, surgió por eso, por nuestros delitos y nuestros pecados. Eso es lo que hizo esa división, ¿no? Entre Dios y nosotros, esa separación. La palabra delito, hermanos, en el lenguaje original se traduce como una desviación de un camino derecho y estrecho. Una desviación de un camino estrecho y derecho. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 7, 13 y 14, dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. En inglés esta palabra delito usan la palabra trespass. Trespass, ¿verdad? Como traspasar, como entrar a un lugar donde no debes estar, donde no te es lícito estar, que no tienes derecho a estar, ¿no? Hay lugares donde dice no trespassing. ¿Qué quiere decir? Que no vayas a entrar ahí. Otros que dicen, hey, beware of dog, ¿verdad? Cuidado con el perro o con el dueño del perro. Y otros hasta tienen ahí pistolas y todo. Entonces, ¿qué? No trespassing. Esa palabra trespass, entonces esto, son delitos. Así que cuando andábamos en delitos, hermanos, no solo andábamos nosotros en caminos chuecos, sino que también andábamos donde no deberíamos estar. ¿Cuántos nos encontramos en lugares donde no deberíamos de estar nosotros cuando andábamos en el mundial, ¿no? Ay, Señor, sácame de este y te prometo, ¿no? Por eso dice el primero de los salmos, dice que bienaventurado el varón, ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos, que ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Versículo 2. Ya vamos a terminar, nomás versículo 2. ¡Woo! Hasta el 22, faltan 20 más. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que como estábamos nosotros separados de Dios por nuestros delitos y nuestros pecados, habían dos cosas según este texto aquí que nos separaban, ¿qué? Que nos influenciaban a nosotros. Esas dos cosas, dice, anduvisteis en otro tiempo, dice, uno, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, conforme a este mundo, de acuerdo con la corriente de este mundo. El hermano Eber dijo algo, ¿cuál dijo el hermano? ¿El patrón o algo así? Patrones de conducta, siguiendo esos patrones de conducta del mundo. Y la otra era conforme también al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. ¿Ha oído usted la expresión going with the flow? En inglés, go with the flow, ¿verdad? Que quiere decir ir con la corriente, ¿no? Ir con lo que la gente, la mayoría, dice, ¿no? Como en El Salvador dice, o no, no sé si solo en El Salvador, pero había una canción que decía, de repente yo me voy para San Vicente, o así. donde va toda la gente. Algo así dice, algo de San Vicente donde va toda la gente. Un dicho que escuchaba que ahorita se me vino a la mente, no sé por qué. Pero andábamos en conformidad, ¿no? En conformidad con las costumbres o manera, ¿verdad?, de ser de la mayoría. Segundo punto, hermanos, es que porque la mayoría lo hace, no quiere decir que es bueno. Porque la mayoría lo hace, no quiere decir que es bueno. Hay otro también, encontré otra cita de alguien que dice que es mejor caminar solo que con gentío que va en dirección equivocada. Otro dijo, una mentira no se convierte en verdad, lo malo no se convierte en bueno, nomás porque es aceptado por la mayoría. Lo vemos ahorita, hermanos, con las leyes que han pasado en estas últimas décadas. Leyes que van en contra de la palabra de Dios. Ya solo porque fueron aceptadas por la mayoría, no quiere decir que es verdad, hermanos, ¿no? También con eso de la evolución, la comunidad científica. Eso es una teoría, pero ahora la comunidad científica lo ha tomado como ley. Lo enseñan en las universidades ahora. Y miren, últimamente ahora la comunidad científica ha salido con otro. Está contemplando otra teoría. Y es una teoría que sale de los comic books, que sale de esas de las películas de Avengers, que sale del Spider-Man y todo eso. Ellos están contemplando la teoría del multiverso, de que dicen ellos que hay infinitos universos. O sea, que no solo es el universo que tenemos nosotros ahorita, sino que infinitos. Ellos dicen que hay realidades, hay otras realidades, donde hay otra persona llamada Carlos Portillo, pero que hace otra cosa. Ellos dicen que son realidades porque usted sabe, cuando uno toma una decisión, uno toma ese camino, ¿no? Hay decisiones que, wow, nosotros cuando, para la casa que estamos ahorita, estaba pensando yo, me llamaron y yo estaba ayudando a mi esposa, bañando a la niña, y me llama el real estate, ¿verdad? Me dice, ah, mire, dice que te dan la casa, pero alguien más les ofreció, quiere que tú les ofrezcas 5,000. Y entonces yo dije, ay, 5,000 más, ¿verdad?, para agarrar la casa. Y en ese momentito dije, ok, está bien, ofrécele 5,000 más. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho no? ¿Dónde estaría ahorita? Viviremos en otro lugar, o tal vez todavía viviremos aquí más cerca, quizás, ¿verdad?, mejor. Pero todas esas decisiones, ellos dicen de que en esos multiversos hay versiones de nosotros que viven otra clase de vida, que ellos escogieron otra carrera, por eso ellos están trabajando otra cosa. Versiones de uno mismo, que escogió casarse con otra persona, entonces así dicen. Imagínense lo que están ahora ellos adaptando de las tiras cómicas, de las películas de ciencia ficción. ¿Por qué es que ellos están haciendo esto? Igualmente como la teoría de la evolución, para hacer a Dios a un lado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entonces ellos están diciendo, ok, si hay otras tierras igual a las de nosotros, con otra gente igualitas a nosotros, entonces eso quería decir de que hay otra donde hay un Jesús que él dijo que él no tomó la copa, que él no murió por nosotros, y entonces vivió una vida regular y murió de viejo. ¿Y qué pasa? Ya con eso no murió por nuestros pecados, no hubo resurrección, no hay evangelio. Si no hay evangelio, no hay cristianismo. Entonces, esa es la agenda que ellos tienen, hacer totalmente a un lado el evangelio y a Dios. Porque ellos dicen que el hombre es el que ha inventado a Dios. Entonces, si hay otras versiones, o hay otros universos, otras dimensiones, entonces van a ser otros dioses los que tienen allá. Eso se oye como esas religiones, ¿no?, que dicen, que piensan de esa forma. No quiero mencionar la religión, pero de que todos vamos a ser dioses, nosotros un día vamos a tener un planeta que nos van a... No, está tremendo. Ya me perdí. Ya me perdí, hermanos. Pero eso es lo que ellos ahora están adoptando. ¿Para qué? Para hacer a Dios a un lado, ¿verdad? Porque eso es lo que hace. ¿Pero qué dice la palabra de Dios acerca de esa teoría de que hay otros universos y otras versiones de nosotros, que hay otros dioses, que habrían otros Jesuses, ¿no?, infinitos? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? 1 Timoteo 2:5 dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. También Colosenses 3:15 lo tiene en pantalla, dice, un solo cuerpo, la iglesia, un solo Señor, un solo Espíritu, 1 Corintios 12, una sola fe y un solo Evangelio, Filipenses 1 y Gálatas 1. Como que me fui un poco allá, me costó regresar ahorita, pero seguimos. Así que cuando vivíamos nosotros apartados de Dios, hermanos, por nuestros delitos y nuestros pecados, entonces nosotros andábamos conforme a la corriente de este mundo y también conforme al príncipe de este mundo, que es Satanás. No solo la corriente del mundo, sino el ¿cómo le dicen? El chamuco. ¿Sabe cómo se dice Satanás en griego? Satanás, no le cambiaron. Satanás, y Satanás quiere decir el adversario, quiere decir el acusador, quiere decir el enemigo, ¿no? Es el enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice aquí la palabra. Entonces nosotros éramos como títeres, ¿verdad? De Satanás. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note que aquí Pablo dice que todos nosotros, dice, todos nosotros se incluye él. Pablo, hermanos, Pablo sí persiguió a la iglesia, él perseguía a la iglesia, él los arrastraba de los pelos a la gente, ¿ok? Pero él lo hacía, ¿por qué? Por su celo a Dios. Él creía que lo estaba haciendo. Era un religioso de hueso colorado, fariseo de fariseos. Y él se incluye aquí. Él dice que éramos todos así, todos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. Hermanos, la razón porque mucha gente no quiere aceptar a Dios, no quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, es porque se creen buena gente suficiente para ganarse el cielo. Y ese es el problema. Pero no, todos nosotros, no importa cómo sea uno, aún la persona más bondadosa, aún la persona más piadosa, la monita de oro mejor del mundo, ¿verdad? Todos, la persona más religiosa del mundo, igual, todos somos pecadores. Una advertencia. Si no has conocido al Señor Jesús, entonces todavía estás viviendo en pecado. No has aceptado el regalo de la salvación que Jesucristo Jesús dio, pagó en la cruz del Calvario. Aunque seas la persona más piadosa de toda la humanidad, andas conforme a la corriente de este mundo, andas conforme a la influencia de Satanás. Él está obrando en ti. Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos dicen, oh no, hay muchas formas de llegar a Dios. Y es cierto, y tienen razón, porque todos vamos a estar en un momento en la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el único camino hacia el Padre, es la única forma de encontrar el perdón. Solo en Cristo Jesús, hermanos, nosotros tenemos un fin seguro. Vamos a pasar a la siguiente sección, porque el tiempo va pasando rápido. Nuestra salvación por medio de la gracia, versículo 4 al 10. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué bonito, ¿no? Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No lo hemos hecho todavía, no estamos sentados en los lugares celestiales todavía, ¿no? Estamos aquí sentados aquí en estos asientos, ¿no? Pero Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre, y con eso es como que nosotros ya estemos sentados en los lugares celestiales. Dios en su rica misericordia nos dio vida, resucitándonos a nosotros de la muerte espiritual que vivíamos, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Les conté anteriormente de aquella niña, Yanira, de cuando tenía como 8 años, ¿se acuerdan de aquella niña? Que mi tío Napo, ¿se acuerdan del tío Napo, el tío rico? Ellos la adoptaron, pero cuando el tío Napo murió, mi tía perdió todas sus tierras. Entonces ella vino y dejó sus cuatro niños con la niña adoptada y la dejó con mis abuelos. ¿Recuerdan que les conté cómo maltratábamos a esta niña? Y después vino una familia que tuvo compasión cuando vio a la niña. La vio con la barriguita llena de lombrices, de parásitos. Y se la llevaron ellos, ¿no? La llevaron, la sentaron a la mesa junto con ellos, la llevaron al médico, la curaron de todos esos parásitos. La vistieron bien bonita y la trajeron de regreso a la casa. Nosotros. Y nosotros no podíamos reconocer a la niña. ¡Wow! ¡Qué cambio, ¿no?, que había hecho! La había sentado a la mesa con ellos. Pero meses después ya la niña estaba otra vez como estaba antes. A mí me hubiera gustado que mejor ellos la hubieran adoptado a la niña, que se la hubieran llevado. Porque imagínense, 14 niños y ella, la única que no era familia de sangre, era adoptada. Imagínense, dos abuelitos cuidándonos a nosotros y dos tías que apenas eran teenagers. Estaba difícil. Me hubiera gustado que aquellos la hubieran adoptado, pero no sé por qué. Quizás ellos no podían. Quizás financieramente ellos no podían adoptarla y llevársela por completo. Pero nuestro Dios sí puede. Nuestro Dios es fuerte. Nuestro Dios es rico en misericordia, en gracia. Amén. Y Él nos puede, Él no solo nos ha salvado a nosotros, nos ha transformado a nosotros, nos ha adoptado, nos ha hecho sentarnos a la mesa con Él. Y nos cuida para siempre. Amén. A propósito, les conté que Yanira es cristiana, ella conoce al Señor. Así es que gloria al Señor. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí estamos, no, nosotros no tuvimos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es más aceptar el regalo de la gracia, de que Cristo Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, porque Él era el único que podía llevarlos, porque el sacrificio lo tenía que hacer alguien libre de pecado. Y nosotros todos estamos llenos de pecados. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Mire qué interesante, hermanos, que esta palabra hechura en el griego es poema, donde viene la palabra poema. ¿Okay? Hermanos, somos poema de Dios. Como cuando, ¿se acuerda cuando andaba enamorado o enamorada y escribía poemas para su amado o para su amada? Ah, somos poema de Dios, hermanos, hechura suya. La nueva traducción viviente dice que somos obra maestra de Dios. Miren nomás esta obra maestra. No, es un trabajo en progreso. Estaba viendo una foto de uno que estaba así como, un dibujo, ¿no? De uno que está con un cincel, ¿cómo se llama? El chiso. Tic, tic. Se está cortando así toda la gordura y por dentro bien musculoso. Así como yo, ¿no? Somos obra maestra de Dios, hermanos. Aún así como somos nosotros, somos obra maestra en Él. Es su perfección. Tercer punto. Somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Somos obra, la obra maestra de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Vamos a la tercera y última parte. Nuestra reconciliación por medio de la cruz. Versículo 11 al 12 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alejados de la ciudadanía, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por tanto, dice así, es como que Pablo les está diciendo, por tanto, mira la foto de cómo estabas antes, cómo estabas muertos en los delitos y los pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin ciudadanía también, ¿no? Ese es el retrato de antes, hermanos. Al pensar cómo éramos antes, debería de darnos escalofríos de cómo éramos antes, hermanos, cómo estábamos llenos de pudrición, ¿no? Como ese mueble, como la cocina, ¿no? Porque vivir sin esperanza y sin Dios, hermanos, es vivir sin la bendición espiritual de Dios. Vivir sin esperanza y sin Dios es vivir sin luz, o sea, en tinieblas. Es vivir sin paz, donde el caos reina en la vida de uno. Sin descanso, sin seguridad. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Está hablando del pueblo judío, después de Israel, como también los gentiles, nosotros. Nos ha hecho un solo pueblo, los que estaban cerca, Israel, los que estábamos lejos, nosotros, ¿no? Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 18. Porque en medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A mí me alegra ver las fotos de personas cuando reciben su ciudadanía, ¿no? Han visto, se ve muy bonito, porque es un logro tremendo, hermano, recibir la ciudadanía, ¿no? Es el sueño que uno, ¿verdad?, desea. Entonces, hermanos, en el retrato de antes, nosotros nos encontrábamos perdidos, sin esperanza, pero ahora, en nuestro retrato actual, es como que si nosotros estuviéramos ahí en ese retrato con un certificado de la ciudadanía celestial en nuestras manos, listos para irnos, ¿no? Pero lo más hermoso, hermanos, es que ya no estamos solos. Estamos toda la familia de Dios ahí. Cada uno con su certificado de la ciudadanía en el cielo, a la patria celestial. Y el último punto, hermanos, es que el retrato de la obra redentora de Dios es un retrato de familia, la iglesia, hermanos. Ya no estamos solos, tenemos toda una familia, hermanos, que han sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y es por eso que estamos aquí, hermanos. Por eso es que estamos, por eso es que nos reunimos. Entonces, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo usa esta analogía aquí de un edificio que va creciendo, ¿no? Que va siendo edificado hasta ser un templo santo de Dios. Está hablando aquí, hermanos, del colectivo, de todos nosotros, de la iglesia. La iglesia es ese edificio que está hablando aquí, diseñado perfectamente por el arquitecto de arquitectos, el Señor, y en el cual la piedra angular es Cristo Jesús. Él es la pieza más importante del edificio, porque es la pieza que le da estabilidad al edificio. Es la pieza que sostiene al edificio, que le da estructura. Y también, hermanos, este edificio, la iglesia, es una morada. Y es la morada de Dios, como dice ahí. Una morada donde Dios habita en el Espíritu. Y si Dios habita en esa morada, hermanos, quiere decir que nunca va a estar vacía. Por eso la iglesia sigue adelante. Ni las puertas del Hades dice que pueden prevalecer en contra de ella. Entonces, en conclusión, tienes un retrato de antes de Cristo y tienes un retrato después de Cristo. En el antes tal vez estabas solo, estabas perdido en delitos y pecados, pero ahora, en Cristo Jesús, no solo estás solo, estás limpio de todo pecado y estás acompañado de toda tu familia. La familia aquí en Cristo Jesús, de toda la iglesia. Pero si no, todavía, si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida, entonces ahorita nomás tienes la foto de antes. Es tiempo de tomarte esa nueva foto con toda la familia de Cristo Jesús, aceptándolo a Él por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Es tan sencillo como eso, abrir tu corazón. Decirle sí al Señor, ven a mi corazón, Señor. Sé que yo solo no puedo salvarme a mí mismo. Te necesito como Salvador. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque el Evangelio es tan sencillo, Señor. Tan sencillo como abrir nuestro corazón a ti, Señor Jesús. Dejar que tú entres en nuestro corazón y que tú nos guíes. Aceptar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Y no tenemos que dar nada, Señor, porque tú ya lo diste todo por nosotros, Señor. Yo te pido en este momento, si hay alguien que nos está sintonizando en Facebook, Señor, que tú hayas hablado en este momento a su corazón. Sabemos que tu palabra no retorna vacía, Señor. Te pido por esta persona, Señor, quien quiera que sea, Señor, tú la conoces, Señor. Que pueda en este momento abrir su corazón a ti, Señor. Tú estás a la puerta tocando, como dice tu palabra. Y si uno abre, tú entrarás y cenarás con uno, Señor. Te damos gracias, Padre. Y te invito, hermano o hermana, si todavía no has entregado tu vida al Señor, es tan sencillo como una oración. Una oración que si quieres puedes repetirla después de mí. Dice así, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Ven a mi vida. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, puestos de pie, vamos a seguir alabando al Señor.
Te bendeciré en la tierra que fértil es, en lugares de leche y miel. Te bendeciré. Te bendeciré en el tiempo de bendeciré. Toda bendición convierto en alabanza a ti. Y en el valle más oscuro voy a decir, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre.
Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado y bendecido, Señor bendito. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra y sea tu nombre bendito desde ahora y para siempre. Amén.
Vamos a orar para terminar, amados hermanos. Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has permitido de estar aquí en tu casa, Señor. Señor, nos vamos de este lugar, Señor, bendecido, Señor, porque nos diste la oportunidad de poder alabarte, Señor, y también de escuchar tu santa palabra, Padre. Como decía nuestro pastor, Señor, ayúdanos, Padre, y te damos gracias, Señor, porque nosotros, Señor, estamos conscientes, Señor, y podemos, como decía el pastor, considerar nuestro pasado, Padre, para que asimismo podemos, Señor, estar conscientes y evaluar nuestro presente, Padre. Te damos gracias porque podemos ver, Señor, ese crecimiento, Señor, esa transformación que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias porque tú, Señor, nos has apartado, Señor, de esas corrientes del mundo, mi amado Dios. Gracias, Padre, porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos diste vida juntamente con Cristo, Padre. Nos has dado la salvación, Señor, y la promesa de la vida eterna. Reconocemos, mi amado Dios, que no tenemos ningún mérito, que somos salvos únicamente por tu gracia, Señor, y por ese don de fe que tú nos regalaste, Padre. Gracias porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a santificar el templo santo, este templo, mi amado Dios, que somos nosotros, en donde, Señor, vives tú por la eternidad. Gracias, mi amado Dios, por tu palabra. Nos vamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y no nos queremos despedir, Señor, sin, Señor, pedirte, Padre, que bendigas nuestras vidas, Señor, que nos ayudes, que nos sigas bendiciendo, Señor, que nos libres de las enfermedades, Señor, y de las tentaciones de este mundo, Padre, que nos libres de esta pandemia, de esta enfermedad, Señor. Te pedimos por todas las personas que están enfermas, Señor. Asimismo, levantamos a todos nuestros enfermos, Señor, a todas esas personas por las cuales oramos todos los días, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que concedas esos deseos de nuestro corazón y que puedas darle su sanación a todos ellos, Padre. Me refiero a nuestra hermana Vicky, Señor, a la hermana Mercy, Señor, a la hermana Lala, Señor, a la mamá de Gaby, Padre, a la hermana Gaby. También te rogamos por nuestro hermano Rolando y nuestra hermana Carmen, Señor, y a cada uno de nosotros, Padre. Tú nos conoces por nombre, Señor, y sabes cuáles son nuestras necesidades, no solo físicas, pero también espirituales, Padre. Nos despedimos de este lugar, Señor, siendo bendecidos, Señor, y esperando volvernos a reencontrar nuevamente en la oportunidad, Señor, que tú nos permitas tener. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Amén. Quisiera que oráramos también por el hermano Héctor Bueso. Amén. Padre bendito, Señor, te pedimos este momento, Dios, de que pongas tu mano de sanidad por nuestro hermano Héctor, Padre Celestial, Señor. Tú sabes, siempre estamos todos orando por él, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que levantes, Señor, que bendigas a su esposa Sonia, Señor, y a toda la familia, Padre bendito. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Y también, hermanos, como usualmente no podemos, pues, por la pandemia, saludarnos ni darnos un abrazo, han habido cumpleañeros aquí en nuestra congregación. Acaba de cumplir años nuestro pastor Carlos la semana pasada y también su esposa estaba cumpliendo años, no sé si el día de ayer. Así que vamos a darles un aplauso a ellos por su cumpleaños. También a nuestra hermana Celia, que acaba de cumplir años hace como unos 10 días. Dios los bendiga. Aquí está nuestro hermano Alex también, que está deseoso de orar por todos los que así lo deseen. Los esperamos aquí enfrente, también estamos nosotros para orar por las necesidades y por las peticiones que puedan tener. Dios me los bendiga, hermanos.